por vientos intensos del sur para Capital Federal y alrededores. El fenómeno abarca el área comprendida por la costa sudeste de Buenos Aires, Río de la Plata exterior y el área marítima adyacente, y comenzará a perder intensidad durante la madrugada. Continúa un plan de empleo solidario. El programa Argentina Trabaja, un plan de cooperativas que brinda trabajo a unos 15.000 tucumanos, se extenderá al menos por otros 6 meses en la provincia. Lo confirmó el gobernador José Alperovich. Fútbol para todos en la segunda fecha. Banfield se consolidó anoche en lo más alto de la clasificación del torneo Apertura al derrotar como visitante a Colón de Santa Fe por 1-0 con gol de Cristian García en el primer adelanto de la segunda fecha. Hora 05 minutos en todo el país. Temperatura en Buenos Aires 7 grados 2 décimos. Humedad 79%, cielo parcialmente cubierto. En Catamarca, temperatura 11 grados, cielo nublado.
Argentina está informada por la radio pública.
Radio Nacional Pública.
La radio de todo el país.
La radio pública tiene
código.
Código, código, papá, código.
Radio Nacional Argentina presenta
La Venganza Será Terrible. Si el siguiente programa va a ser escuchado por personas que tienen apagado el receptor, se ruega no atenderlas cuando vengan a pedir explicaciones. Radio Nacional se encoge de hombros.
La venganza será terrible.
Un ciclo de convicciones firmes, pero sensible a las amenazas. Con Alejandro Dolina, el que se cree el único y no es ni siquiera uno de ellos. Patricio Barton, el que no necesita agacharse cuando vienen los indios. Gabriel Schultz, un periodista serio como perro en bote. La participación especial del artista antes llamado Gillespie, con nuestra trompeta maravillosa. Y un equipo de zombies que le apuntan al cura y le pegan al campanario.
La venganza será terrible.
El programa preferido por los sabios, por las mentes brillantes, pero también por los niños y los funcionarios de cultura. Cantores de boliche, Ale Dolina, Manuel Moreira y Martín Dolina. Producción Maica Iglesias, Florencia Martori y Marina Getino.
La venganza será terrible.
Un espacio de pensamiento donde hace fuerza el más cobarde y se manca el más valiente. Y ya llegan, con la melena revuelta, la corbata floja y suelta, y el bombachón al revés, nuestros intérpretes.
Vamos a hablar hoy de Calígula. Hemos hablado muchas veces del emperador Calígula, uno de los seres más abyectos que ha existido. Estoy leyendo, releyendo mejor dicho, un libro que me regaló oportunamente el Pollo Mactas, de Burgo Patrich, de Patrich, es como se llama, y lo estoy releyendo por lo siguiente. Ni siquiera lo estoy releyendo por eso, lo estoy releyendo por casualidad, pero creo que conté que el otro día, en el recital de Cabernet, un tipo me quiso regalar ese libro y él lo estaba leyendo, me lo quiso regalar porque le gustaba y yo lo estaba releyendo. Y entonces le dijeron, quédeselo porque es un libro hermoso. A Kilpatrick, Historia de las orgías se llama este libro. Habla de algunos personajes orgiásticos y otros abyectos y otros curiosos. Y dice que Nerón era mejor que Calígula. Que Calígula era peor todavía que Nerón. Incluso hay un par de páginas muy graciosas en donde comparan una situación con la otra. No es el tema nuestro. Sino referir algunos hechos curiosos de la vida del emperador Calígula, que fue el tercero de los emperadores romanos. Fue el que sucedió a Tiberio, que era, creo que era su tío, que lo había adoptado, o las dos cosas. En la villa de Capri parece que Calígula le metió una almohada a Tiberio y lo asfixió, o al menos eso se sospecha. Y después, ayudado por algunos personajes de la Guardia Imperial, se alzó con el imperio y fue emperador durante unos años terribles. Era hijo, Calígula, sigo sin leer el libro todavía, era hijo de Germánico. Germánico era un noble y un general romano muy querido por el pueblo y muy recto, y todos esperaban que él fuera el emperador que viniera a suceder a Tiberio, que estaba ya veterano. Y sin embargo alguien lo mató. Lo mataron. Y los que vienen después son unos tipos, uno peor que el otro, ¿no? Parece que cuando era chico, a este pibe, lo llevaba a Germánico, su papá, a veces al cuartel o a los castros, ahí donde, o incluso a alguna de las campañas, supongo yo, ¿no? Y los soldados lo querían mucho, a este muchacho. Incluso alguna vez le hicieron como un regalo, que eran unas botitas muy chiquitas, iguales a las que usaban los soldados, pero del tamaño como para un niño de 5 años. Entonces los soldados le empezaron a llamar botitas a este pibe, Cayo se llamaba. Le empezaron a llamar botitas, o sea, en latín, Calígula. Y ese fue el nombre con que ahora lo conocemos, ¿no? Bueno, y acá anoto algunos hechos, como por ejemplo, que a una edad temprana cometió incesto con su hermana Drusila, a quien permaneció fiel, ¿no?, a su manera, desde luego, durante el resto de la vida de Drusila. Resulta problemático determinar si este incesto fue la causa o el resultado de su desequilibrio mental. Pero de lo que no cabe duda es de que Calígula estuvo durante la mayor parte de su reinado, es decir, de su vida, completamente loco. Cuando Drusila murió, el emperador publicó un edicto que prohibía, so pena capital, reírse, bañarse o compartir la mesa con los propios padres o con la esposa y los hijos, todo esto mientras durara el periodo de luto por Drusila. No quería Calígula a sus otras hermanas y las prostituía con quien le venía en gana. Bueno, tanto en su vida íntima como en su vida pública, manifestaba una fuerte tendencia sádica, ¿no? Cuando se encaprichaba con una mujer, procedía a arrebatársela al esposo sin la menor vacilación, como en el caso de Paulina, a quien gozó durante un breve periodo antes de despedirla y amenazar con matarla si osaba mantener relaciones con algún otro, ¿no? Solía exhibir desnuda a Cesonia, que ya no era joven ni hermosa, ante sus amigos, y solo se casó con ella cuando estaba a punto de dar a luz a su hijo. A los criminales e incluso a todos los ciudadanos les infligía toda clase de crueldades físicas y mentales que le dictaba su cerebro desquiciado. A los delincuentes convictos los echaba vivos a los leones, y nadie, ni siquiera las personas de su entorno más inmediato, estaba por cierto a salvo del peligro constante de morir torturado. En cierta ocasión, en el curso de un banquete, Calígula rompió a reír de pronto, descontroladamente. ¡Ja, jaray, ja! digo, sin conseguir esa intensidad. Cuando los cónsules que lo rodeaban le preguntaron amablemente por la causa de esta risa, respondió: me río porque basta un gesto mío para que os corten la cabeza a todos. Imagínense la cara de los contertulios. Combinaba Calígula un talante infantil con el más endemoniado refinamiento en las torturas que infería, especialmente cuando se trataba de añadir el dolor psíquico al físico. Insistía en que los interrogatorios con torturas se llevaran a cabo en su presencia, y incluso él cenaba mientras tenía lugar esa tortura. Y cuando en cierta ocasión encontraron un esclavo robando una cinta de plata, Calígula ordenó que le cortaran las manos y se las colgaran del cuello, junto con un rótulo que explicara la razón de aquel castigo, y que lo pasearan por toda la sala de esta guisa. A sus banquetes invitaba a las mujeres que despertaban su interés, pero también invitaba a los maridos. Y entonces, cuando las menas pasaban ante su triclinio, que era aquel mueblecito que usaban, donde estabas medio acostado, medio sentado, ¿no? Porque se comía así en los banquetes. Cuando las mujeres casadas pasaran cerca de la silla de Calígula, las inspeccionaba crítica y deliberadamente, como si fueran esclavas que quisiera comprar, y extendía la mano para levantar la cabeza de las que bajaban la mirada con modestia. Esto es una cita, estoy citando a Suetonio, ¿no?, que contó estas cosas. Bueno, muchos hombres de condición honorable fueron, sin embargo, encarcelados, desfigurados con hierros candentes, condenados a las minas o a la construcción de carreteras, ¿no?, vías en este caso, o a morir devorados por las fieras. A veces Calígula los encerraba en jaulas donde tenían que estar en cuatro patas como animales, u ordenaba que les cortaran en pedazos con una sierra. No todos esos castigos correspondían a ofensas graves. A veces bastaba criticar uno de sus espectáculos o no haber jurado por su genio para merecer estos castigos. Obligaba a los padres a presenciar la ejecución de sus hijos y llegó a pedir una litera para recoger a un hombre que alegó sentirse mal y a invitar a otro a cenar inmediatamente después del ajusticiamiento, tratando de animarlo con un gran despliegue de afabilidad. Bueno, una porquería. Gastaba escandalosamente, ¿no? Inventó una nueva especie de baños y variedades sumamente absurdas de comidas y festines. Se bañaba en aceite perfumado, pero, por ejemplo, reducía el tamaño de las... achataba las montañas y creaba montañas artificiales, porque a él se le ocurría, o ordenaba la construcción de palacios en los lugares más caprichosos e inaccesibles, o por ahí ordenaba alinear unas barcas a lo largo, cortando un lago por la mitad, solamente para que él pudiera andar a caballo sobre ellas, ir y volver a caballo hasta la mitad del lago. Todo eso, evidentemente, producía un gasto enorme, pero ¿de dónde salía este dinero? Bueno, organizaba subastas donde los asistentes estaban obligados a comprar a precios exorbitantes artículos que no les interesaban en absoluto. Estableció también impuestos novedosos y grotescos que gravaban la comida, los juicios legales y hasta la prostitución. Y se especificaba que quedaban sujetas a ese impuesto público todas las mujeres que hubieran ejercido la prostitución en algún momento de su vida. Bien, para no dejar de probar todo tipo de explotación, abrió un prostíbulo en el palacio para el que reservó una serie de salones que fueron amueblados a tono con el lugar, en los que expuso a matronas y jóvenes nacidas libres. Invitaba a sus criados a captar clientes por toda la ciudad, y a los que acudían les prestaba dinero a un tipo de interés abusivo. Estaba obsesionado con todo lo que significaba crueldad. Era consciente de su locura, ¿no? Padecía insomnio. Era alto, pálido, de cabello ralo, cuerpo excesivamente peludo, y no permitía que nadie lo mirara desde arriba. y tampoco permitía que pronunciaran la palabra cabra en su presencia. La pena era la muerte. Vos, por ejemplo, estabas en presencia de Calígula y decías, ¡cabra! Y te mataban.
Claro, porque sí,
porque... Y porque él pensaba que se parecía a una cabra, o habrá dicho, esto me van a decir cabra. Y cuando oía la palabra cabra, incluso no así como le he dicho yo, evidentemente yo sí merezco la muerte porque lo estoy cargando al tipo. Claro. ¡Cabra! No.
Como al pasar. Dice,
como al pasar.
¿Quiere leche de cabra, emperador?
Ahí está. Chao, la muerte.
¿Es un chivito?
Así que, imagínese, ¿no?, lo que era este tipo. Bueno, tenía, como digo, alucinaciones, le atemorizaba la llegada de la noche, y bueno, llevó una vida desgraciada y odiosa, y su anormalidad fue de una magnitud que creo que no ha sido superada a lo largo de la historia, ¿no? Murió también asesinado, y lo sucedió su tío. Es raro que te suceda un tío, ¿no? Generalmente es al revés. De hecho, a mí me parece que él era sobrino de Tiberio, pero no estoy seguro. Y lo sucedió Claudio, que era tío de él. Era el hermano de Germánico, claro. Claudio era el hermano de Germánico. Y era un tipo apocado, Claudio, un poco raro, un poco loco, era tartamudo. Todo lo consideraban medio loco porque leía. Se dice de él, lo dice Graves en esa novela que se llama Yo, Claudio, se dice que fue la última persona que conoció el idioma etrusco, que, un idioma que no se conoce ahora totalmente, ¿no? O no se conoce en absoluto. O quizá mientras yo leía estas cosas durante 10 años ya otro tipo lo descubrió y no nos enteramos. Pero bueno, y es un tipo despreciable, Claudio. O al menos para el canon romano era despreciable. Y sin embargo estaba ahí escondido en el lugar que creo que era justamente en el durante un combate de gladiadores, ¿no? En el estadio, en el circo, donde lo asesinaron a Calígula, y él estaba escondido para que nadie lo agarrara, y la guardia que imponía emperadores lo agarró y empezaron a gritar Claudio, 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 y yo, ¿cómo es esto? Cuando quisieron acordar era emperador. ¿Eh? Así que así terminó la vida de Calígula, asesinado. Es raro esto, ¿no? Es raro la cantidad de locos que gobernaban en aquel entonces. Por suerte tales cosas ya no suceden.
Quizás eran creíbles, ¿eh?
Claro, porque en aquel vivimos en un mundo donde reina la prudencia. Hemos ido a la discoteca y el discotecario me dijo que él también tenía un vecino que estaba loco. Uh-huh. Y que cada vez que tocaban el timbre se ponía en guardia.
Sí, pero no tiene que ver con eso.
¿Cómo
este,
no tiene? Lo mismo, exactamente igual. Sí. Hizo muchas otras cosas Calígula, ¿eh? Se hizo considerar como uno de los dioses. Lo mismo a su finada hermana Drusila. Cuando murió la hermana, su locura ya fue espantosa. Él la amaba mucho a la hermana, estaba muy enamorado de ella. Por lo menos algo, ¿no? Bueno, el discotecario no sabía quedarme, y cuando yo le contaba todas estas cosas de la familia, sí, digo que en realidad la familia de él mismo era también como la familia esta. Sí. De Calígula, con un tío medio tonto, con una hermana que era la amante del tipo y todo eso. Y él me dijo que él tenía un asunto con la cuñada.
Pero no, señor, no, nadie le preguntó nada, estamos hablando de historia.
Y entonces me dio una milonga que se llama El Conventillo, y que evidentemente fue escrita en atención a estos disturbios familiares, sí, en general a todos los disturbios familiares que ocurren en el mundo. La escucharemos en la versión clásica de Edmundo Rivero. Adelante.
Yo nací en un conventillo de la calle Olavarría, de la
Olavarría y me acuró la armonía de un concierto de cuchillos, viejos patios de ladrillos donde quedaron grabadas sensacionales payadas y al final del contrapunto amasijaban un punto para amenizar la velada. Cuando quise alzar el vuelo, piante del barro el asfalto, piante del barro el asfalto, pretendí volar tan alto que casi me vengo al suelo, como el zorro perdí el pelo, pero agarré la manía de lofiar la filería y al primer punto volía, con algún fato estudiado, dejarlo en pampa y la vía. Una vez un tal Loyola me embrocó en un guayfunero, me embrocó en un guayfunero, batida, bronca, taquero, celular, guiaba y gallola, y concierto de pianola, mañana domingo y solfeo. Y aunque me llaman el feo, colgué mi fotografía donde está la galería de los haces del choreo. Hoy que estoy en los 40, en el debe de la vida, chapé una mina raída que tiene más de la cuenta. Ando en un auto polenta, diciéndome noche y día, sin manchar la gilería que me esté envidiendo el verillo, que nací en un conventillo de la calle Olavarría.
Era Edmundo Rivero en La Venganza Será Terrible, El Conventillo.
Programa que sale los fines de semana, la idea es muy simple, viene Sebastián Rimavicius.
Bien, ahora se llama Mulek.
Y traemos discos.
Si vos querés saber qué hacemos con esos discos que traemos, podés escuchar.
Exactamente, todos los domingos cuando empieza el domingo, llega este bonito programa que se llama
Plácido Domingo.
Por su compromiso con la memoria y su lucha por la identidad, Radio Nacional apoya a las abuelas de Plaza de Mayo para el Premio Nobel de la Paz.
¿Usted tiene agendado que los sábados 15 a 18 estamos por la radio pública con afecto, haciendo la identificación y mostrando la pasión de los argentinos, de nuestra gente por el fútbol? Lo tiene claro, ¿no? Soy Alejandro Apo y lo invito cada sábado de 15 a 18 a escuchar los cuentos de Fontana Rosa, de Dolina, de Soriano, de fútbol, y escuchar las voces del fútbol para siempre y como siempre. La espero. Un abrazo y lo espero, ¿eh? Sábado 15 a 18, con afecto, por la radio pública, Radio Nacional AM870.
Agustín Camisa.
Nicolás Rosinski.
Rodrigo Lamardo.
Sí, ¿qué pasa?
¿Sabe lo que me gustaría escuchar en la radio un domingo a las 4 de la mañana?
¿Qué?
Buena música, caballeros.
Los Cuatro Fantásticos.
Los domingos a las 4 de la mañana en AM870 en www.radionacional.com.ar.
¿Sabes qué?
Juan Manuel de Rosas nació en Buenos Aires el 30 de marzo de 1793. Participó de la defensa ante las invasiones inglesas en el regimiento de migueletes de caballería, pero luego volvió a sus actividades rurales. Rosas fue un gran hacendado hasta que en 1820 decidió ingresar a la política.
¿Sabes qué?
En 1829 fue electo gobernador de Buenos Aires, la provincia más importante del país. Le otorgaron facultades extraordinarias y le dieron el título de restaurador de leyes. Rosas reorganizó la provincia, reanudó relaciones exteriores y contó con el apoyo de los terratenientes y de sectores ligados a la aduana de Buenos Aires.
¿Sabes qué?
A partir de 1830 se enfrentó a la Liga Unitaria liderada por el general Paz, a la que derrotó gracias a su alianza con Santa Fe y Entre Ríos. En 1832 Fue reelecto como gobernador de Buenos Aires, pero le negaron las facultades extraordinarias. Renunció al cargo y puso en su lugar al general Juan Ramón Balcarce. ¿Sabés qué? Rosas participó de una campaña al desierto impulsada por los estancieros contra los ranqueles y la confederación liderada por Juan Manuel Calfucurá. En 1835, tras el asesinato de Facundo Quiroga, fue reelecto gobernador de Buenos Aires. ¿Sabés qué? Juan Manuel de Rosas mantuvo un firme control político y económico de la provincia a través de la mazorca y la ley de aduanas. También tuvo a su cargo las relaciones exteriores de la Confederación. En 1851 estalló el conflicto con el caudillo entrerriano Justo José de Urquiza. Rosas fue vencido por Urquiza en la batalla de Caseros el 3 de febrero de 1852.
¿Sabés qué?
Rosas se embarcó hacia Inglaterra, donde murió el 14 de marzo de 1877 a los 84 años.
Investigación Nacional. Periodismo sin ruido. Encontramos lo oculto. Con un doble clic encontrás
Radio Online.
Programación completa.
Nuestra historia.
Contenidos.
Actualidad y cultura.
www.radionacional.com.ar.
Cuando elegís un sitio, pensás en la radio pública.
Instrucciones para comunicarse con La Venganza Será Terrible. El correo electrónico es dolina@radionacional.gov.ar. Nuestro sitio oficial: alejandrodolina.com.ar y www.radionacional.com.ar.
Señoras, señores, este es el mejor momento para dar el comienzo al siguiente segmento.
Bueno, ¿dónde puedo ir de vacaciones? Nuestra
claro,
habitual bien. Sección.
Está muy bien.
Ya se viene el verano.
Claro.
Y naturalmente tenemos que planear nuestras vacaciones, resolver inmediatamente. Y basta de Mar del Plata, Córdoba, lugares así de siempre.
Ah, busca lo distinto.
Tenemos que buscar algo distinto.
Me parece muy bien.
Algo distinto. Por ejemplo, ¿qué lugar? A mí me gustan, buenas tardes.
Buenas tardes.
A mí me gustan muchísimo las cataratas.
Bueno, no es muy distinto, es un
destino. Pero no
clásico.
Las cataratas del Iguazú, ya las conozco.
Ah.
Conozco todas las cataratas, menos las cataratas del Niágara.
Niágara.
Ah.
Pero
no, esas sí las conozco.
Ya conocí todas. ¿A usted qué le gusta el trekking?
¿El qué?
El trekking, señor, porque acá tenemos una característica del turismo aventura.
Ah, sí, yo soy un aventurero. Siempre le digo a mi señora cuando vemos la televisión,
sí,
qué aventurero que soy, le digo.
¿Y qué hizo?
Y me doy vuelta y me duermo.
¿Pero hizo travesías?
Señor.
Travesuras, dice. Cuando era chico, tenía 5 años, una vez...
No, señor, me refiero a travesías por la montaña, el contacto con la naturaleza.
No, pero justamente por eso estoy aquí. Quiero que mi espíritu aventurero se condiga con algún acto de mi vida, por lo menos.
Mire, señor, acá tenemos un plan, mire.
Buenas tardes, señor.
Muy bien, buenas tardes. Primer día trekking, segundo día rafting.
¿Racing?
Rafting.
Sí, a la cancha racing, me dijeron que es muy aventurado ir ahí.
Tercer día bungee jumping.
Sí.
Cuarto día eating.
No, eating todos los días.
No, el cuarto día recién morfa. Es así este plan, pero yo le digo que con este sistema usted puede rápidamente encontrar aventura.
¿Y cataratas no tiene? Porque yo estoy muy interesado en todo lo que quiera.
En lo que cae
agua.
Tenga
que ver con cataratas.
Tu abuela tiene cataratas.
Con cataratas, mire, sí, si usted conoce ya las del Iguazú.
Conozco la del Iguazú.
Yo le propongo descubrir nuevas cataratas.
Ah, es que bueno.
Ir, o sea, no le podemos...
¿Cuánto vale?
No le podemos asegurar...
Que la llegue a descubrir.
Claro, pero usted tiene que ir atento, con espíritu aventurero, por ejemplo, al Impenetrable.
Oh, ¿cómo? ¿Quién es?
No, ¿cómo quién es, señor?
Me parece que lo conozco.
Se mete en la selva,
sí,
y
Usted tiene que seguir pistas. El buen aventurero sabe distinguir. Donde hay un poco de humedad, sigue el rastro hasta buscarla, hasta encontrar la catarata.
Ajá.
La catarata...
Que cuando hay humedad es que hay una catarata cerca.
Sí. No, que puede haber.
Debe ser
puede
cerca
haber.
De mi casa, porque tengo las paredes que son agua pura.
Puede llegar a ver. Si usted descubre
pero
una catarata...
Es impenetrable, es difícil que haya una catarata. No, no. Toda una llanura.
Una, sí. No, pero hay una cascadita, de vez en cuando, una...
Claro.
Usted remonta los ríos.
Sí, sí.
Y cuando...
Es lo único que remonto.
Y si usted llega a descubrir una catarata, le ponemos un nombre.
Ah, bueno.
¿Usted cómo se llama?
Juan Carlos.
Y pero como destino...
Catarata Juan Carlos, me gustaría mucho.
La... Imagínese, 7 maravillas del mundo, catarata Juan Carlos.
¿Y
no.
¿Qué, cómo quiere que me llame?
No,
hay que
ponerle... no sé.
Señor, hay que ponerle
Juan Carlos Niágara.
Nombres autóctonos hay que ponerle a las cosas, ¿me comprende?
Nahuel, por ejemplo, como mi hijo, que no es una catarata, pero se llama Nahuel.
Ah, bueno, sí, señor. Pero...
Nahuel Jonathan.
Claro, está bien.
¿Usted va a ir con el nene?
Sí, voy a ir con el nene porque él también tiene espíritu aventurero, o por lo menos yo lo estoy obligando a que lo tenga, le voy dando patadas en los talones.
Ah, bueno, entonces tiene que tener toda la indumentaria para dos, adulto y niño.
Y claro, no vamos a ir desnudos al impenetrable.
Sí, pero...
A ver si vamos por lana y salimos trasquilados.
Pero usted tiene que llevar machete.
Sí, 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 sí.
Tiene que llevar linterna, botas... mudas de ropa.
Ah, si las mudas hablaran. Mire, sí. me aburre usted con las cataratas. Debe ser muy aburrido. Porque a mí me dijeron, las cataratas están muy bien, pero a los 5 minutos ya decís, bueno, que cambien un poco, ¿no?
Bueno, sí, es así todo, señor.
Para ir a ver, me gustaría algo relacionado con el Polo Norte.
Ah, bueno, cambió drásticamente.
Con los hielos eternos, con el Océano Ártico, con la tundra.
Bueno, perfecto. Tenemos viaje por Alaska y luego...
Mi sueño.
Y luego directamente al Polo Norte. Desde ahí, usted llega e incluye alojamiento en iglús.
Sí.
Donde es servido por esquimales de primera calidad.
Ah, claro. Hay en el Polo Norte, hay instalaciones.
Tiernos.
¿Cómo? Hay un cartel que dice Polo Norte, hay una instalación,
señor.
Alguna cosa.
No,
porque
hay
tampoco
bases.
Que pretende llegar a un lugar,
señor.
Inhóspito.
Usted lleva un imán.
No, es inhóspito.
Usted con
bueno.
Un imán lo va llevando solo.
Sí, brújula.
Le proveemos. No, un imán, no, brújula ya es otro gasto.
Claro.
Si quiere con brújula es otro precio.
Pero debe estar señalizado eso, imagínese.
Espere que lo peino un poco.
Con tantos exploradores, ¿cómo voy?
Ahí va mejor, ¿eh?
Bien. Usted, lo proveemos de todo tipo de implementos, mapas,
sí.
Perros.
Perros, ¿no es cierto? Porque me dijeron que en el Polo Norte a los carros los tiran los perros, sí. Y entre las ruedas van los caballos.
No, señor.
Ladrando.
No hay caballos.
Los caballos, señor. Le ladran a los perros.
El caballo no puede subsistir en ese clima.
No, ¿por qué razón?
Porque el clima es realmente...
Hace frío, usted sabe.
Ah, pero si
frío.
No puede subsistir un caballo, ¿cómo pretende que subsista yo?
No, por eso le cobramos bueno. Antes.
Ah, claro.
No, pero usted llevará...
Y hay muchas aventuras así en el pueblo, ¿no?
No,
esa cosa que llegue y después me aburre a los 10 minutos, como pero... me pasó en las cataratas.
Pero usted se aburre rápido, lo...
Ah, sí, 10 minutos.
Pero lo entretenido es el tránsito, no llegar.
Ah, sí. Qué interesante.
Igual no hay tanto tránsito en el Polo Norte.
No, pero el viaje, señor,
no hay
trasladarse.
No hay razón para tocar cornel.
Son los lugares sin semáforo del planeta.
El trasladarse, la aventura del viaje, eso es lo atractivo. Una vez que llegó ya está, se
me han dicho que hace mucho frío, ¿no es cierto?
Muchísimo.
¿Qué le dije? Yo tengo muchos conocimientos.
Bueno, sí, eso más o menos es algo...
Y, por ejemplo, ríos helados. ¿Hay? Por ejemplo, el río Yukon. ¿Está helado?
Está todo helado ahí. Está el mar helado.
Notable, ¿eh? Uh-huh. El mar de Bering.
Claro, usted va caminando por el mar.
Porque a mí me interesa todo lo que se relaciona con el patinaje sobre el hielo.
Ajá.
Entonces, usted va a Alaska, están los ríos congelados, y no tiene que gastar un dineral... en pistas de patinaje de hielo artificial como hay aquí, ahí que te cobran una gaseosa 30 mangos.
Claro, sí, no, el viaje a Alaska es un poco más caro, pero una vez que llegó...
Bueno, usted siempre le encuentra la parte negativa. ¿Usted se imagina patinar sobre el río Yukon ahí en medio de nada?
De nada, es de hielo.
Claro.
Lo que pasa es que también hay ciertos peligros, ¿no?
Es peligroso.
Y hay animales.
¿En el río?
No,
peces,
en el río no.
Me imagino.
No.
Pero no me importa porque en total está congelado.
No, por eso.
Está de abajo haciendo así.
Al estar congelado, vienen los animales que están hambrientos.
Ah, por sí, porque ¿por no les dan de comer, ¿no?
No, y
ah,
bueno, qué son barbaridad. Salvajes. Y están esperando la aparición de algún humano en este
¿pero
caso.
¿Pero qué animales? Porque imagínense.
Y ahí tiene el oso polar, está...
El oso polar, ¿no?
Sí.
¿No es bueno el oso polar? Yo pensé que era onda...
No, ese es el muñeco.
Los ositos de peluche son más bien inofensivos.
No.
Y uno tiene esa idea del oso.
El oso polar generalmente, de todas maneras, hiberna, con lo cual usted no tiene tanto problema en ese caso. Salvo que agarre alguno que lo ve medio despierto.
¿Y qué otro animal salvaje hay? Por ejemplo, tigres, me imagino, ¿no?
No, tigres no hay, señor. Tigres.
Entonces no tengo miedo.
Hay lobos, señor.
¡Ah! ¡Qué miedo! Yo sé que algo al que le tengo miedo es al lobo, desde niño, ¿eh? Desde el niño.
El lobo
me contaba en el cuento de Pedro y él mismo. Y yo me
le daba miedo
mucho, lo mismo que en todo cuento en que intervenían lobos. Como el más famoso de todos, que es el de Caperucita, ¿no?
Sí.
Que es ingerida por uno de estos cánidos.
Están llenos de lobos los cuentos y de zorros también.
¿De sordos?
De zorros.
Ah, sí, sí.
Por eso, ¿y el animal está...?
Hay zorros también, entonces.
Sí, claro.
Ajá.
Y nutrias.
Usted tiene que estar entrenado para... No es que cualquiera va, saca un pasaje y
esto,
se va.
Hay que estrenarse.
Hay que entrenarse,
sí,
señor.
Sí. Y animales así para que yo pueda cazar y sacarles la piel y venderla.
No, señor, eso está prohibido.
¿Cómo está prohibido?
Está prohibido, son especies que están protegidas, sí, señor.
Quedan 6 bisones.
¿Cómo?
En el planeta, 6 bisones quedan.
¿De qué?
Están hechos tapados, pero bueno, de alguna manera quedan esos. Es lo único que hay, señor. Y usted no lo puede cazar, ¿me comprende? ¿Por qué va a ir detenido?
¿Quién me va a llevar detenido?
Greenpeace, señor.
En el Polo Norte que no hay nada, no hay vigilante.
Sí hay, está el guardaparque.
Pero usted después vuelve a Ezeiza con las manos...
El guardaparque lo conozco.
Con las manos llenas de sangre.
No, me lavo,
y
señor.
Y la piel del oso
polar. Con unos
polar
tapaditos... Y se los vendo a mis amigos canfincleros.
Bueno, manera. No sé si usted es de esa mafia.
Bueno, y entonces
si
me parece...
No, le podemos
entonces no voy acá. Tampoco al polo ni a la tundra.
Bueno, ¿a dónde?
Onda, escalar montañas.
Correcto, sí, cómo no. Ya mismo, ¿quiere ir a Mendoza?
Buenas tardes.
Buenas tardes.
Buenas tardes. ¿Tiene equipos para escalar montañas?
Tenemos, esta es la casa
¿qué
del
equipo
montanista?
Hay que llevar para escalar montañas?
Tiene que llevar estas picas.
Ajá, muy bien.
Estas sogas.
Ah, mirá vos.
Poleas.
Poleras, sí. Como rolón.
Sí, no, poleas.
Estas botas.
Ah, estas.
Uh-huh. Ajá,
muy bien, ¿qué más?
Y todos estos, mire, ganchos, son tantos que no hice los nombres.
Pero ¿cómo voy a escalar una montaña con 25.000 kilos de equipo?
Sí, la mochila.
Sí, pero es así.
Igual a medida que va subiendo, va descargando.
Ah, mirá, eso se lo voy a comprar, lo voy a dejar ahí en la montaña.
Y bueno, ¿qué? ¿Lo va a pasar a buscar después?
Se la viene uno y se la agarra.
No, a mí cuando
ustedes
baja...
van y lo agarran y me lo venden de nuevo.
Y de eso vivimos, señor.
A mí me interesaría mucho escalar el Ojos del Salado.
¿Ojos del Salado?
Sí.
¿Dónde queda eso?
La cordillera de los Andes.
Ah, mire.
Es un pico con pretensiones de superar a la Aconcagua.
No, no creo.
Envidioso.
Sí, pero no puede superar, porque la Aconcagua es el pico más alto de los Andes.
¿Sí?
O sea.
Ah, entonces no lo va a poder superar.
Y no.
Al menos en altura.
En altura no.
Bueno, ¿qué montaña me aconseja escalar?
Mire, si usted quiere...
Yo voy ahí con mi señora, que no es muy de escalar.
No, si no es muy de escalar, vaya a Tandil.
O a Balcarce.
Que es más bajito que
sí, son montañas muy bajitas.
Sí.
Bueno,
sí. Son más redondeadas.
Empiece por algo así, Tandil, Balcarce.
No,
al costado del autódromo tiene una montaña para escalar.
No, a mí me gustaría una montaña alta.
Bueno, usted quiere escalar paredes.
No, señor, una montaña para escalar paredes. Subo arriba del techo de mi casa.
Paredes de la montaña.
Voy a comprar todos esos ganchos que deben costar un potosí.
Sí, son
ganchos. No, a mí me interesaría, por ejemplo... el Monte Everest.
Pero eso son palabras mayores.
Es el más
señor.
Alto de todo. Y donde por ahí anda, me parece el abominable hombre de nieve, el Yeti.
No, sí. no está ahí. Todas esas son leyendas.
¿Cómo leyendas, señor?
¿Que usted lo vio por algún lado al Yeti?
Yo estuve, así como me estuve en Lhasa.
Sí.
Lhasa. Y hablé ahí con muchos sherpas.
Sí.
Con Fabio Sherpa.
Uh-huh. Sí.
Que son guías que te guían y,
claro.
Y te encontrás con el Yeti enseguida.
Sí, pero ¿usted estableció contacto?
Está el Yeti ahí a 2 cuadras. Está.
¿Pero cómo?
Y ahora lo va a ver, decía. Y por ahí salía un tipo así medio peludo.
Pero usted lo está
salió corriendo, medio cayorda. Corría así, y listo.
No, señor.
Era más o menos como la momia. Creo que la momia corre despacio y sin embargo te alcanza.
Claro que sí, claro que sí. Sí, yo te hice así.
Pero corre, viene una mina que... Una mina que vos ya la ves que ligera. Y y viene la momia corriendo así, con una... Y la alcanza. ¿Por qué? Porque la mina, como todas las minas en las películas, se la pasa cayéndose.
Sí, o va para arriba.
Sí, los héroes de las películas tienen una paciencia. Cuando están rajando, ponerle de la erupción de un volcán, de un monstruo, de cualquier cosa,
sí,
van con una mina, la agarran de la mano y una mina no deja de caerse. Se cae en todos los pozos. ¡Brum! Aquí, ¡brum! Y viene despacito, la momia viene firme, pero por lo menos viene Solari.
Y generalmente le dice al tipo, andá vos, déjame. El tipo, no.
No, la mina no dice eso. El que dice eso siempre es el amigo maduro, que estaba enamorado de la misma mina. Entonces, que está un poco herido, y dice, vayan ustedes, yo me quedaría a morir aquí. No, dice, ¿cómo? Ven aquí. El tipo dice un discurso. Cuando era niño... mi padre me dijo...
Pero se está muriendo, viene la momia.
Si ves una zorra comiendo habas, quiere decir que el fin del mundo no llegará nunca.
Y que hay un avance.
Las cosas así, le decía, y no se entiende nada.
Claro.
Y le dicen,
y se queda ahí, y entonces le empieza a disparar, ¿no? Y, no, muere, maldita cosa.
Bueno, a mí me parece que lo estafaron con el Yeti, porque es raro que lo hayan visto.
Pero lo vimos, éramos toda una excursión. Éramos como 50.
Más sospechoso todavía.
Discúlpeme, ahí te lo acompaño a él, porque el Yeti es como lo describe él. ¿Usted qué sabe? ¿Usted lo vio?
No, pero pues yo no lo vi. Sí, ¿usted lo vio?
Así,
¿usted lo vio también?
Es así.
Señor, lo vimos juntos. Estábamos en esa.
Él vino conmigo.
Ah, estuvieron juntos, pero vieron a un tipo disfrazado de Yeti. Yo ahora voy.
Ah, claro, sí, seguro. Claro.
Y sí,
el Yeti es.
Y
un
los
tipo.
Sherpas se lo van a creer con los cancheros que son.
Claro.
Escuche, yo ahora voy acá atrás, al vestíbulo, y salgo de vestido de Nahuelito.
A ver, vaya.
¿De quién? ¿De Yeti? Usted va a parecer...
Vaya, disfraz.
De Nahuelito, me disfrazo.
A ver. ¿De su abuelito?
Nahuelito.
¿Quién es Nahuelito?
El del lago Nahuel Huapi, que hay un dragón, hay un monstruo, no sé quién es.
Sí.
Nunca lo vi.
El intendente.
Son mentiras, señor. Son pedazos de goma que sacan de auto.
Y bueno, y por eso le digo, ¿usted cree en el Yeti?
Como el monstruo de los Ness. De Elliot Ness.
Del lago Ness, sí.
Ese existe también, señor.
Ese sí que existe.
Le vendemos excursiones al lago Ness.
Sí, yo lo vi también con el señor.
Pero usted... ¿Usted puede ver todos los monstruos?
60 libras, 60 pounds nos cobraron por dejarnos ver el...
El monstruo.
El monstruo. Que aparecía 5 menos cuarto.
De la mañana, ¿eh?
Sí, sí, había que levantarse temprano. Porque después el monstruo tenía que ir a trabajar en el ferrocarril.
Pero señor, acá está Platanés. Vaya a ver el reloj Cucú de Villa Carlos Paz.
Ya fuimos.
Espera. Fueron también.
Sí, fuimos. Sí. Mentira.
¿Cómo va a ser mentira?
Mire si va a ser de verdad un reloj tan grande, señor.
Pero sí, que... de verdad. Ya sale el Cucú.
Ahora, nosotros estuvimos poco, entonces no alcanzamos a ver cómo sale el Cucú.
Claro, llegamos...
¿Qué sale de ahí?
4:02. Me acuerdo que llegamos 4:02 y a las 5:05 digo, vámonos.
¿Pero por qué? ¿Tienes que esperar a cada hora sale el Cucú?
No, ¿y qué sale? Porque había una puerta como que para que saliera, no un pájaro, un cóndor.
Sí, sale un Cucú grande.
Escúcheme, buenas tardes. Esos, esas casitas que se cuelgan en la pared, sí, que anuncian el tiempo,
sí,
que si está bueno sale la chica y si está malo sale el tipo.
Ah, sí.
¿Es verdad eso?
Sí, señor.
Y sí, señor, eso está...
No puede ser eso.
¿Por qué no
para
puede
mí
ser?
Hay una trampa.
¿Y usted no, cree señor. En el Yeti y no cree en eso?
Al Yeti lo vi con este ojo, señor.
Sí, pero... Esto es lo mismo sí. las carabelas esas que se... Las fragatas que
las
se ponen de un color.
Sí.
Se ponen un color si va a llover y de otro...
Nunca vi, usted
también.
Ve cosas que yo nunca he visto. ¿Cómo es eso, eh? Buenas tardes. Sí.
Buenas tardes.
Vengo a buscar algo que se ponga de un color en un caso y de otro color en otro caso.
A usted le venden una fragata. Si la fragata se pone azul, sí, no me acuerdo, creo que azul llueve y de rojo no llueve.
Bueno, pues si no, usted me dice, creo.
al revés me dice el señor.
Al revés. Bueno.
Oh, está azul, azul va, está lindo, y está cuando lindo. Está rojo va a llover.
Y cuando está rojo
y eso es mentira, ¿no? O
sea, y eso se cumple así.
Se cumple, que hay algo mágico en eso. Hay gente, sí.
No, básicamente se pone rojo en el momento que se lo haga llover, con lo cual usted generalmente ya se da.
Claro, no le sirve la profecía, pero yo fui una señora,
ajá,
una señora, ¿no es cierto?
Sí.
Fuimos los dos. y nos acertó todo.
Ah, ¿una bruja?
Sí, no como una bruja, una señora que te dice la verdad.
Bueno, sí, pero le tiró las cartas.
Sí, sí, sí. Agarró. Dice, mire, dice, el cuatro de copa. Me dice, ustedes tienen una gran preocupación. Nosotros miramos, casi nos desmayamos.
Pero...
¿Cómo adivinó? Él quería que le... Dígame, ¿cómo adivinó? Me dijo, agarró el pescuezo.
No, porque le digo, no, usted ya sabe, usted a alguien le contó. No,
dice, las cartas no mienten, dice, y sacó...
Pero es muy general.
Una sota de oro sacó. ¿Y se ve?
¿Qué?
Dice, ¿usted está por viajar? Sí, le dijimos. Ahora, cuando salimos acá, tomamos el tren.
Pero se iba al exterior.
Esto es lo que dice la sota de copa, y ahí... Sí. Ah, le digo, yo antes no le creía, pero ahora sí.
Pero viaja todo el mundo, un tren hasta su casa, ¿iba? ¿Dónde
dice,
iba?
Dice, hay una mujer, ¿no?, en su vida. Bueno, hubo. Sí.
Eso cuando...
¿Cómo hubo?
Sí. Ahí sacó, en eso sacó el 7 de copa.
Sí.
Cantó 31 y después dijo, hay una mujer en su vida.
Las quiero ver, le dije.
Pero es muy general una mujer, un viaje, una preocupación.
Una mujer en su vida, podría haber dicho un limón en el bolsillo.
Bueno, no, pero...
Sin embargo dijo una mujer en su vida, o sea... ahí yo no creía, ¿te acordás que yo era muy escéptico?
Pero cuando le dijo, esa mujer le está trayendo problemas, ahí lo caímos de
ahí, a él lo tuve que sacudir porque se había desmayado.
Pero a mí me parece, discúlpeme, mujeres, preocupaciones y viajes son cosas muy generales, discúlpeme.
No son nada generales.
Y sí,
permítame, a la mujer que digo yo no es nada general, por cuanto es mi novia.
No,
voy a permitir
que la vulgarice de esa manera.
Claro, no la considere general, como si cualquiera tuviera acceso a ella. Tiene razón.
Bueno, señor, el hecho concreto es que nosotros lo que queremos es saber de qué manera podemos divertirnos en un viaje.
Claro.
Sí. Y lo que estamos buscando es eso, olvidarnos de esta preocupación planteada a partir de la visita a la vidente.
Bueno, pero ¿usted quiere divertirse con aventura o divertirse all inclusive?
Si no hay aventura, no es divertido. ¿Qué quiere, que vaya a tejer?
No, bueno, pero hay otras maneras que le hacen todo en el viaje.
¿El desierto de esta chica Sara?
No, el desierto del Sahara.
Ajá, ajá.
No es de ninguna Sara.
Me interesaría mucho, ¿eh?
Ah,
porque
bueno,
debe ser un lugar muy divertido, intenso.
Sí, tenemos...
Yo vi muchas películas en donde las personas se les acababa el agua y era extraordinario, ¿no?
No sé qué es lo extraordinario eso, pero en general...
Yo creí que te llevaban, por ejemplo, que vos tenías agua y te llevaban una camioneta bien equipada y mirabas a los tipos que venían de a pie y les agarraba sed, como a Humphrey Bogart.
Claro.
Entonces vos de ahí mirabas todo e imaginate, es una situación.
¿Pero qué? ¿Y lo socorre a la gente?
Ah, si lo socorremos, qué gracia tiene, no hay aventura.
Pero eso es una crueldad inmensa, señora.
¿Cómo crueldad, señora?
La aventura le tiene que hacer usted, no el otro. Si usted quiere cruzar el desierto.
¿Y hay oasis?
¿Oasis?
Sí, como... ¿o quién?
No, oasis,
según
señor.
Según el idioma.
Oasis, que a mí me dijeron que no existe, que son todos espejísimos.
Y hay algunos espejismos, sí.
Sí, sí. Uh-huh. ¿Los cobran igual?
No es que son nuevos.
Claro, porque no voy a agarpar por un hotel de 5 estrellas que es un espejismo, como muchos que yo conozco.
el tour incluye espejismo, porque nosotros siempre tuvimos la ilusión.
Pero eso no es que incluya, es como que me diga, incluye un romance. El romance lo hace usted, discúlpeme. Y el espejismo también, inclusive
no
las
crea,
dos cosas a la vez.
No crea.
Hay veces que el romance viene incluido en el precio, señor.
Claro, muchas veces, sí.
Y... Sí, tiene razón, pero no
¿cómo
no
sé yo para ¿cómo hago para distinguir un espejismo de, pongamos por caso, una parada del ómnibus contante y sonante? Porque a veces uno ve una parada del ómnibus, ¿no es cierto?
Sí.
Bueno, fenómeno. Vamos a esperar el ómnibus.
Sí, y pasa...
Y no viene. Y por ahí... nos dice, no, pero esta parada es un espejismo.
No, pero
nos dice, incluso nos lo dice
mismo,
un ómnibus
cuando
que
pasa.
También es un espejismo, sí.
No, señor, primero que es raro que usted configure una parada de ómnibus en un espejismo.
El espejismo no sabe de lugares.
No sabe.
No, pero...
Uno puede tener un espejismo de cualquier cosa. Así como imagina por ahí hermosas huríes danzando alrededor de uno, también puede imaginar una parada del 25.
Bueno, depende a qué velocidad vaya su deseo,
el
señor.
25 va a 25 kilómetros por hora, más o menos.
Promedio.
En la bajada de Bancalari. Es un colectivo un poco lento. De Devoto hasta La Boca tarda 6 días.
No, señor, uno tiene espejismos en la medida de sus deseos.
No, y usted de... ¿Rolón es usted?
No.
Y ¿es de... uno mismo el que construye los espejismos?
Sí, señor. No,
yo pensé que venían construidos y uno los encontraba.
Claro.
No.
Ya estaban ahí.
No están ahí.
Estaban ahí, estaban pero no eran. No. En francés no tiene sentido.
No, usted cuando se enfrenta a un espejismo, primero no lo sabe que es un espejismo, sino cuál es la gracia.
No sé, yo no la encuentro la gracia de ninguna manera, pero...
Bueno, usted avanza hacia el espejismo, dice, por ejemplo, oh, qué hermosa laguna veo allí en el firmamento.
¿Así tengo que hablar?
En el firmamento, ¿lo ve? Si ve una laguna en el firmamento, es una nube.
La ve muy lejos, la
claro.
Ve...
Claro,
el horizonte.
Dice. Mezclada.
Debe ser la laguna de Gómez, dice usted.
Mezclada entre el cielo, la tierra, es como un reflejo. Entonces usted va corriendo porque está muerto de sed.
Claro.
Y de calor. Y nunca llega y está siempre a la misma distancia. Y ahí tiene que sospechar.
Claro, che. Estamos siempre a la misma distancia.
Se hizo noche y
no de la laguna de Gómez.
Sí. Y eso es un espejismo, entonces.
Sí. Espejismo. ¿Ves?
No, no me convence usted.
No.
Bueno, mire, le doy una última oportunidad.
Bueno, a ver si no vamos directamente a las vacaciones burguesas hechas y derechas, donde tiene todo resuelto, todo en el hotel, all inclusive, cena, desayuno, almuerzo, en ese orden.
Me aburro, señor.
Y bueno, ahí tiene todo, la piscina climatizada, piscina de agua salada, masajes, me servicio de peluquería, casino, lo que quiera.
No voy a cortar el pelo en vacaciones.
Un momento que hablar con mi compañero. Che, me gusta esto, ¿eh?
¿Pero vos te decías cortar el pelo? Pues, ¿esto verdaderamente... te decías cortar el pelo?
No, yo entiendo que te lo cortan de prepo. Es obligatorio hacerse cortar el pelo, porque eso tiene razón, no me está gustando.
No es obligatorio. Sí,
pero usted dijo que tiene peluquero y que servicio para cortar el pelo, me imagino que
aparte
viene y te lo cortan a todos juntos.
Porque uno ya pagó, quiere usar
claro.
Todas las cosas.
Yo voy a pagar un peluquero que después no lo voy a usar.
Bueno, úselo,
señor.
Pero
no quiero.
No quiero, tengo el pelo que recorte.
Y entonces no se lo corte.
No, descuéntemelo.
Usted se lava las manos de cualquier responsabilidad.
¿Pero qué se lava las manos?
Yo estoy durmiendo, viene un tipo y me corta el pelo, lo tengo que matar.
Pero ¿qué tiene que ver? Si no le digo que incluye los servicios.
El peluquero.
Sí,
no le puedo descontar el peluquero.
¿A la noche atiende el peluquero o tiene que ser durante el día?
No, es un horario.
Entonces no. A mí me gusta que haya coffee room.
Pero coffee room no. Coffee room puede llegar a pedir un café.
Yo he visto coffee room.
Es coffee room, señor. Bueno, pide el café a la habitación.
Voy a hablar otra vez con mi compañero. Vámonos.
¿Pero no vamos a llevar nada?
No.
¿Dónde
no
vamos a vacaciones? Otra vez en tu terraza, ¿no? Ya pasamos un verano así. Fue horrible.
Sí, pero bueno, la terraza tiene. Hay que tener un poco de imaginación, Marce.
Sí, pero tu vecina se mudó. Ya
sí, pero ¿sabes qué? Nos sentamos arriba en una barriguera, nos metemos un terrón de azúcar en la boca y nos hacemos la ilusión de que tomamos helado.
Eso es espejismo.
Pero
la imaginación es más importante, etcétera.
Bueno. Escuche la radio, imagínese.
En la radio, eso es lo que me gusta a mí de la radio, dice un mensaje de cada 25. Como quien lo descubre por primera vez. Que uno puede imaginar, etcétera. Dicen los mensajes.
Imaginar todo.
Claro. Y eso es lo que les gusta de la radio.
Sí, señor.
Bueno, entonces imagínese un programa mejor que este.
A ver, ¿cómo sería?
Y sería más o menos así.
Pausa.
Ahora que el fútbol es para todos, ¿qué esperas para que tu producto lo conozcamos todos?
Campaña de pequeños y medianos anunciantes de Radio Nacional.
Comunicate al 4327-3021
o a publicidad@radionacional.gov.ar.
Nacional. Nacional.
La radio que está
donde las demás no llegan. La información tiene su punto de partida. Lo que pasó y va a pasar. Agenda de noticias.
Elaborado por las 40 emisoras que conformamos Radio Nacional.
Radio Nacional y Córdoba.
Lunes, de 05 a 030. Por Nacional. La radio pública.
¿Usted tiene agendado que los sábados 15 a 18 estamos por la radio pública con afecto, haciendo la identificación y mostrando la pasión de los argentinos, de nuestra gente por el fútbol? Lo tiene claro, ¿no?
Soy Alejandro Apo y lo invito cada sábado de 15 a 18 a escuchar los cuentos de Fontana Rosa, de Dolina, de Soriano, de fútbol, y escuchar las voces del fútbol para siempre y como siempre. La espero. Un abrazo y lo espero, ¿eh? Sábado, 15 a 18, con afecto, por la Radio Pública, Radio Nacional, AM 870.
El sábado es noticia nacional. Desde las 8, Mona Moncalvillo nos lleva al centro de la información en Núcleo Duro.
No es un tema menor, no es un tema solo de especialistas. Es un tema que nos compete a todos y nos abre panoramas muy interesantes a futuro.
A las 10, Mario Weinfeld nos hace sentir que la realidad nos une. En algo nos parecemos.
Y en el afán de contar y de compartir, uno a veces dice, bueno, voy a contar esto. Porque el viajero llega y tiene ganas de contar a quienes quiere y a quienes respeta. Y vos que me escuchás, formás parte de ese universo.
Seguí sintonizando la radio de mayor análisis informativo. El sábado es noticia nacional.
Por Nacional. Argentina se informa.
Cielo parcialmente nublado en la capital federal, temperatura 6 grados 8 décimas, sensación térmica 4 grados. El ministro de Justicia bonaerense Ricardo Casal y la procuradora María del Carmen Falvo están fuera de peligro tras el accidente de avión. Junto con los dos pilotos del Piper regresaban a La Plata cuando la nave se enterró y se desestabilizó en el aeródromo de Mercedes debido al fuerte viento. Otro de los factores que pudo haber influido en el accidente fue el estado de la pista, que al parecer no estaba en buenas condiciones para el carreteo. Casal dijo que lo importante es que estamos todos bien. La Cámara Federal porteña ordenó reabrir una investigación contra ex titulares de AFJP. Busca determinar si hubo un vaciamiento previo a la decisión estatal de eliminar el sistema privado de jubilaciones y pensiones en 2008. En la causa aparecen sospechados quienes eran responsables de las ex AFJP Arauca Bit, Consolidar, Profesión Auge, Futura, Previsol, Máxima, Met, Nación, Orígenes y Unidos. Restringen el tránsito de camiones en rutas por el fin de semana largo. La medida, que apunta a evitar accidentes de tránsito, regirá hasta las 7 y desde las 16 del lunes hasta la 1 del martes. Cielo parcialmente nublado en la capital federal, viento sur a 15 kilómetros por hora, temperatura 6 grados 8 décimas, la térmica 4 grados, humedad 80%. Es la hora 1-2 minutos.
Argentina está informada por la radio pública.
Nacional.
De este a oeste.
La radio pública.
Y de norte a sur.
La radio pública tiene
paisajes.
Lo difícil de hacer un programa de música es que cuando uno está obligado a hablar, generalmente no sale lo que quisiera decir.
Por eso nosotros decidimos traer muchos discos de casa y poner música para hablar poco.
50% Horacio Manure.
El otro 50 es Sebastián Rimavicius.
Juntos hacemos Plácido Domingo todos los sábados a la trasnoche
por la radio pública.
Con un doble clic encontrás
Radio Online.
Programación completa.
Nuestra historia.
Contenidos.
Actualidad y cultura.
www.radionacional.com.ar.
Cuando elegís un sitio, pensás en la radio pública.
Vamos a la orquesta. Todos los sábados de agosto, desde las 16, Radio Nacional y Canal 7 te invitan a disfrutar los conciertos sinfónicos para chicos con la Orquesta de la Radio y Televisión Pública de Argentina, dirigida por Marcelo Zurlo. Van a escuchar obras de Beethoven, Bizet, Prokofiev, María Elena Walsh y Aníbal Troilo, entre otros, con la conducción de Víctor Hugo Morales, en la Ciudad Cultural Conex, Sarmiento 3131. Valor de la entrada, 5 pesos. Todos los sábados de agosto, en familia. ¡Vamos a la orquesta!
Instrucciones para comunicarse con La Venganza Será Terrible. El correo electrónico es dolina@radionacional.gov.ar. Nuestro sitio oficial, alejandrodolina.com.ar, y www.radionacional.com.ar.
Continuamos en La Venganza Será Terrible desde el auditorio de Radio Nacional, siendo este el mejor momento para dar el comienzo al siguiente segmento.
Doctor, me duele acá.
Sí.
Nuestra habitual sección destinada a la medicina, también llamada Doctor, estoy viendo al diablo en calzoncillos. Tenemos aquí numerosas monografías para mejorar la salud de nuestros oyentes y fundamentalmente para evitar el gasto inútil en médicos, en prepagas,
sí,
en remedios.
Escuchando este espacio ya está.
Ya está. Bueno, vamos a ver qué tenemos, ¿eh? Manos y pies fríos, no me importa. Tenemos acá esto. BioZapper se llama esto.
Ay, ¿qué es? La ciencia que avanza. Sí.
Hoy las ciencias adelantan que es una barbaridad.
¿Sí?
Sí. El BioZapper, ¿qué es, doctor? Tenemos con nosotros al doctor Pascual Finocchietto.
Si me lee las primeras líneas del informe, sí, puedo desarrollar un poco
dice,
más.
Tenga un organismo saludable, doctor, en solo 7 minutos. Ya está. Esto es lo que todos estábamos esperando.
7 minutos y se cura.
7 minutos
cosa.
Puedo. Ahora dice, puede deshacerse de parásitos. Mirá vos. Bacterias,
sí,
virus y hongos, discúlpeme, ajá, la expresión, con la ayuda de un generador de frecuencias.
Ah, bueno, sí, un vibrador.
No, señor. Efectivamente.
Y sí, es un aparatito.
Genera frecuencias, es decir, la chica viene más seguido.
No, señor. Es un aparato,
sí, sí,
que vibra.
No me diga.
Sí, y al vibrar genera unas frecuencias sonoras. Sí.
¿Pero a qué distancia se tiene por usted el aparato?
No, usted lo tiene que llevar encima.
¿Apa?
¿Y sí, el bolsillo?
Bueno, usted lo lleva de encima donde quiera. Yo le tengo que decir dónde se lo tiene que poner.
No sé, señor. Acá dice que la bióloga, doctora Hulda Clark... ¿Qué tal, doctora? ¿Cómo le va? Tenemos también aquí a la doctora Hulda Clark. ¿Cómo le va, Hulda?
Muy bien, aquí ando con mi BioZapper a cuestas.
¿Se llama Hulda usted o es un error de imprenta?
No, soy noruega, sí.
Ah, porque a lo mejor se llamaba Hilda, y aquí pusieron Hulda, el equipo de producción. ¿Y es Clark su apellido o Rodríguez? Bueno, ya que estamos. Sí. Encontró a través de pruebas bioenergéticas, dice aquí,
sí,
que
claro,
todos los seres vivos, emiten frecuencias. Ah, sí, sí,
ah,
yo soy
sí,
muy de emitir frecuencias.
870.
Sí, cada uno emite una frecuencia de un ancho de banda determinado.
Claro.
Entonces, ¿qué? Parece que me fijé. Luego obtuvo un hallazgo adicional, usted misma, doctora. Uh-huh. Los microorganismos no toleran corriente eléctrica.
No, y los organismos grandes tampoco.
Tampoco, yo me he fulminado. Entonces, usted se compra el BioZapper, se lo enchufa.
Sí, señor.
Y en 7 minutos, chau, se electrocutaron todos los batracios que usted tenía en el organismo.
No, los parásitos.
Che, chau, enfermedades. Hemos perdido tanto tiempo, ¿eh? Hemos pagado tanto a médicos, a enfermeras. Si,
doctora Clark, discúlpeme.
Sí, sí, dígame.
Digamos, si el BioZapper actúa de esta manera, uh-huh, si yo pongo los dedos en el enchufe, me curo de cualquier cosa.
No, no, en ese caso se muere porque se pasa de...
Eso es lo que yo le iba a decir. ¿Qué le dijo?
Que se pasa, usted se...
Claro, es una determinada energía que ni lo mata usted, uh-huh, o algo. No, tiene que ser una energía calculada, ¿no es cierto, doctora Bulda?
Exactamente, nosotros estuvimos conviviendo con hongos y parásitos años.
Sí, yo también.
Muy bien. Y luego de convivir años y años allí en los fiordos noruegos, hemos llegado a la conclusión de que igualar una frecuencia...
¿Un fiordo, que es una palabra lunfarda, qué quiere decir? Algo así como casa de tolerancia.
No, señor,
es una... Por ejemplo, esta casa es un fiordo.
Claro.
Parece, ¿no? Es una palabra de lunfardo noruego que significa...
Es un accidente geográfico.
¿Ah, sí? Una casa de tolerancia es un accidente geográfico. Nunca lo había sospechado.
El fiordo, señor. Pero no importa.
La cuestión es que
descubrimos que estos microorganismos emiten una frecuencia que, si nosotros le empatamos esa frecuencia con una otra igual o superior,
chao, suena el bicho para siempre.
Chao.
Viene a ser como eso que se pone en la pizzería para que las moscas...
Claro, para mí es eso.
¿Es lo mismo, señor?
Bueno, usted, ¿cómo, señor?
Bueno, doctora, es la doctora Hulda Clark, que bueno, le presento.
Sí, la vi, pero...
Le presento a nuestra maquilladora.
Lo que pasa es que la veo con el guardapolvo y su pelo rígido. Claro. Y
los bigotes, más que nada, por ahí mueven la confusión, doctora.
No, si usted quiere homologarlo a eso que usted dice, que en su país le ponen a los mosquitos el tubo fluorescente de color... Está bien, es algo parecido.
Es lo mismo, pero para
bacterias. Pero esto portátil lo lleva a todos lados. Uh-huh. Pero usted primero tiene que saber qué hongos tiene, qué parásitos tiene.
Cada uno de nuestros, de nosotros,
¿sí?,
tiene millones de insectos y...
De microorganismos.
Y cosas así.
Usted ahora está viviendo dentro suyo.
Sí.
Está viviendo no menos de 6 millones de microorganismos.
¿Qué quiere que yo le cure la frecuencia a cada uno? Y que me paso toda la vida matando bichos.
No, algunos le hacen bien.
Bueno, entonces no sirve para nada.
¿Cómo tiene que terminar el aparato?
Se lo diga, que vamos a estar todo el día tirando tiros en la noche, a ver si le acertamos un paramecio.
¿Cómo determina el aparato, señor? ¿Qué bicho hace bien y qué bicho hace mal?
No, bueno, usted si tiene alguna dolencia...
Porque hay bichos buenos, doctora, como usted sabrá.
Sí, sí, por supuesto.
Porque,
que hay,
por ejemplo, la flora y la fauna intestinal.
Sí.
Sí, intestinal.
Sí. Intestinal.
Intestinal, sí.
¿Intestinal?
Sí, sí. Ajá. Intestinal.
Está constantemente...
Sí, constantemente, sí.
Ah, bueno, entonces la flora intestinal.
No.
¿Qué es la flora y la fauna intestinal? Aprovecho porque está presente usted para preguntarse.
Digamos, son...
Yo nunca lo supe.
No, doctora, cuéntele.
Sí.
Plantas y animalitos que tenemos en los intestinos.
Oh, qué barbaridad.
Y usted me mata a los animalitos, doctora, con el...
Claro.
No, todos.
Y me seca las plantas.
Usted, si lo agarra a Greenpeace, es un escándalo.
No, no todos, señora.
Mis intestinos quedan hechos un páramo.
No
un paramount.
Algunos,
sí,
los que le provocan enfermedades, sí, o malestares.
Sí, sí. Los malos.
Los malos. Vamos a contarlo así, que siempre es más fácil contar de buenos y malos.
Ah, sí, sí.
Entonces, los bichos malos. Usted se pone... El biozapper.
Sí.
Sí, y los mata.
Y los mata, pero además apenas ven que usted se lo pone, los bichos
salen corriendo.
Para donde encuentren salida.
¿Cree que todos somos estúpidos, doctora?
No, se lo explico.
Sí, está explicando de esta manera tan elemental un fenómeno o un aparato tan complejo.
Doctora Hulda, ¿dónde se enchufa esto?
Bueno, tiene una batería.
Esto, doctora.
Ah, esto sí. Bueno, esto también tiene una batería.
Ajá.
Que usted la deja cargando toda la noche.
Ajá.
Primero la tiene que dejar cargar 24 horas para el primer uso.
Y el bicho ya empieza a...
Claro, ya empieza a sentirle mal olor al asunto. Cuando lo vea usted que enchufa, el bicho dice, mejor que me cambie de sujeto.
Y después ya se lo pone encima, en contacto con su cuerpo. Tiene que estar en contacto con la piel.
¿Con la piel? Sí.
Sí.
¿Con qué otra cosa quiere que lo ponga?
No, arriba de la ropa, señor.
Con el cerebro, por ejemplo.
No, arriba de la ropa.
Lo meto por la nariz hasta que llegue a la masa encefálica.
Y usted va a ver que en 7 minutos usted va a sentir como
algo.
Se saca un peso de encima.
Sí, o sea, el biozapper me sacó encima a los 7 minutos. Ese es el peso.
Sí.
Y no corremos el riesgo, doctora.
Sí.
Doctora Hulda. Disculpe que la llame por su nombre de pilas.
Sí, de mi nombre. Señor.
Pilas Hulda. Bien, ¿no corremos el riesgo de matar a nuestras mascotas? Que, por ejemplo, usted le tira un germen patógeno y le acierta al perro.
Y bueno, usted no había dicho que vivía con un perro.
Ahí está,
¿eh? Mi pregunta le hizo acá, ¿eh?
Sí, 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 porque yo conocí a un muchacho.
Sí.
Que también se compró esto.
El
Zapping.
Biosapper.
Sí. Y dice, va, me voy a matar a los bichos. El tipo estaba durmiendo a la siesta y empezó. Vio cómo es uno, ¿no? Que ya le da. Yo, por ejemplo, me tomo 10, 15 pastillas para el resfrío para que se me pase más rápido. Ajá. Y este muchacho empezó a tirar con el Biosapper para todos lados.
Sí, pero no
y
es.
Y por ahí aparece el perro.
Sí.
Entra el perro, con espuma en la boca.
Ah, con rabia.
Y lo desconoció el perro. Y se le vino, sí. Se le abalanzó. Y este muchacho le apuntó con el Biosapper y lo liquidó.
Ah, pero qué raro. ¿Habrá muerte de otra cosa el perro?
No, señor. Primero le produjo rabia eso. Y después este muchacho lo tuvo que rematar de un Biosapperazo.
Mire, no teníamos... No, pero no le arrojó el Biosapper, ¿no?
No, le tiró como Mister Ick, con un rayo, así. El rayo Leisa.
Mire, no teníamos antecedentes de
sí, pero... Sí, y no tenía antecedentes, pero el certificado de buena conducta no se lo dieron.
Escúcheme, señor, esto no puede modificar el organismo en algún punto.
Sí, señor, mutaciones.
Claro, porque al matarme todas las bacterias, mi piel queda de otra manera, ¿me entiende? Porque la piel se va acostumbrando al microorganismo.
Claro.
Y cuando desaparece, se convierte en otra cosa, señor.
Mire, señora, si uno se dice, señor, por ejemplo, se lo pone y sale convertido en un pulpo gigantesco y repugnante.
Ah, el señor no es un pulpo.
No.
No, señor.
El señor es Ireneo Leguizamo. Nuestro asistente.
No, mire, usted puede. Si después hay mutaciones, eso ocurre sí, después de muchísimo tiempo.
Y bueno, pero.
Una cosa que me asustan son las mutaciones.
Yo
cada vez que salgo a la calle, digo, mirá si muto. A veces voy a bailar a algún lado.
¿Pero cómo va a mutar?
Mirá si justo estoy bailando y muto.
Sí, usted se hace pasar por otro, por eso tiene miedo de mutar.
No, porque muto y, por ejemplo, me convierto en un pulpo repugnante como el señor.
Claro. Sí.
Y la mina dice, un momento, discúlpeme, yo empecé a bailar con usted pensando que era un caballero. Y resulta ser un insecto repugnante.
Yo le cuento, doctora, cuando nosotros compramos el Biosapper, yo era él.
Claro.
Pero entonces...
Hubo un intercambio de... Un intercambio tan completo que ni nos dimos cuenta al principio.
Claro.
Porque yo hasta tengo su memoria y sus recuerdos.
Ah, todo, entonces. ¿Y cuál es el problema?
Ninguno, en realidad.
Ah, bueno, tendrán que cambiar los documentos y listo.
Pero lo que es peligroso, ¿eh? ¿Usted se acuerda de la película esa del hombre mosca?
Sí, claro.
Yo me soñé tanto.
¿Le dio miedo?
Sí, porque es un hombre que entra, inventa un aparato para viajar.
Para teletransportarse.
Sí, en la teletransportación, muy bien. Y se mete, pero junto con él se mete una mosca.
Sí.
Y no sé qué cable le agarran, ¿vio? Porque andan tocando y no sé qué se rompe el aparato. Total, que en vez de teletransportarlo, lo enmosqueció al tipo.
¿Se
de dos seres hizo uno? Y al tipo le empezaron a salir pelos, sí, seis patas. Por ahí un día se va a poner los pantalones y le sobraban cuatro patas. La mosca tiene seis patas, ¿no?
Déjeme contar, sí. Y una sopapa adelante.
Claro. Aristóteles decía que tenía cuatro patas, pero porque no se había tomado el trabajo de contarlo. Los griegos solo pensaban, ¿no?
No tenía tiempo.
No hacían trabajo de campo, ¿no?
Anda a ver moscas, le decía a sus discípulos.
Pero bueno, y se convirtió en una mosca este señor, pero con cara, cabeza humana.
Sí. A mí me pasó eso con un pulpo. Pedí una paella yo.
Claro.
Y bueno, mientras comía la paella, él prende la máquina.
El Biosapper.
Y me convertí en esto.
¿Y a usted le está molesto?
En esta criatura que aquí ve.
Uh-huh.
¿Está molesto con los tentáculos?
Sí,
¿con qué?
¿No es cierto?
Sí, no, y el arroz es lo que más me molesta en general. Para caminar. Porque se hace ruido y parezco un cencerro casi, ¿ves?
Entonces, tiene...
Una maraca, me dicen el maraca.
¿Ah, sí?
Uh-huh. Porque camino y el ruido del arroz y con esta forma de pulpo mismo, que ya hace, tiene la forma de maraca.
Sí, mire,
La tinta también la usamos en casa.
Ajá.
Sí, cuando necesitamos escribir algo...
Me llaman.
No tenemos que ir al kiosco.
Uh-huh.
Y bueno, mire, la verdad es que es un caso que me excede, para el Biosapper me excede.
Bueno,
y
doctora, pero usted se tiene que hacer cargo... De lo que ocasiona su invento malévolo y diabólico.
¿Pero por qué no le ve la parte positiva?
No tiene valentía,
señor.
Esto,
sí. No, hace mucho. Incluso antes de convertirse en un pulpo, no, me costaba mucho.
Porque si usted aprende a dominar sus tentáculos,
Sí.
Ya tiene de por sí buen agarre.
Sí, buen agarre.
Por las ventosas. Acordate al abuelo cuando se enfermó.
Sí, lo curé. Lo curé.
Y bueno, usted tiene que ver el lado positivo de la vida. Yo lo veo muy pesimista.
Y bueno, señor, pero escúcheme, yo voy a trabajar todos los días, así. Y la gente no me respeta, yo soy cajero de banco.
Respeta. Si hay una cosa que no respeta a la gente es un pulpo.
No, y aparte
se viene caminando con sus estúpidos tentáculos.
Y soy cajero de banco, señor, y por culpa mía echaron tres compañeros, porque dicen, conmigo solo alcanza. ¿Me comprende?
Claro, porque trabaja muy rápido. Con un tentáculo cuenta la guita, con el otro la deposita, se atiende siete clientes al mismo tiempo, con cada uno de sus tentáculos.
¿Me comprende?
¿Por qué no pregunta y con el otro qué hace? Pregúntele. Tiene que colaborar, doctora.
Pregúntele, doctora, ¿qué hago con el otro tentáculo?
No, ahora ya está.
Está parado.
Me va a dar ganas de contestarle mal.
Bueno, pero este es el asunto. Entonces yo lo que le venimos a pedir es una solución.
Claro, pedimos una solución, exigimos, mejor dicho.
Pero bueno, mire, la única solución que puedo darle es la mutilación, hecha y derecha.
¿La qué?
La mutilación.
¿Cómo? ¿Qué quiere que le cortemos los tentáculos? Va a quedar igual.
No, mutilación parcial. Estamos hablando.
Señora, usted tiene que tener alguna otra cosa que le apuntamos y se vuelve a convertir.
¿Usted quiere un antídoto?
Algo así, o un aparato que usted lo pone al revés, lo enchufa al revés.
La antifrecuencia.
Exactamente, eso, la antifrecuencia. Invertimos la polaridad, etcétera.
Bueno, mire, nunca lo hemos probado, pero...
Ah, pero...
Si usted está dispuesto...
En esta película vamos a probarlo.
Muy bien. ¿Está preparado?
Un momento.
Biosapper en el aire.
¿Dónde me pongo, doctora?
¿Usted está de frente o de perfil ahora? La verdad que no. Si me sabe indicar.
Estoy de perfil.
Cierra el ojo, por favor, Ireneo.
Estoy de perfil. ¿Cómo me pongo?
Y póngase, a mí me da lo mismo.
Crúcese de tentáculos.
Ahí está.
Cuidado, cuidado. Quizás hoy la ciencia esté dando un gran salto. Creo que ya vamos por Calamar.
Andrés Calamar.
Un poquito más.
¿Lo sacamos, doctora?
No, déjelo un poquito más. Mírela, está tomando una forma, le diría, atractiva.
Ya puedes abrir la puerta, Ireneo.
Oh. Hola.
Es parecido a... ¿Cómo se llama el de TBR?
Y me salió un bonadeo en el dedo.
Escúchame, abonadeo. ¿Sabés lo que podés hacer con bonadeo?
¿Qué?
Es muy parecido al de... Al del programa.
A Chul.
A Chul.
Al más boludo. Disculpe, me estaba al aire.
Bueno, doctora, ha fracasado su experimento.
¿Pero por qué ha fracasado? Por lo menos tiene una forma antropomórfica.
Señor, repéteme. Repéteme. Antropomórfica de ninguna manera. ¿Me puede decir?
Vamos a hacer
otro. Pero no eso, señor.
Pero tiene forma humana.
Podría casi decirse que sí.
Bueno, si esto se llama humano.
Yo le voy a pedir algo, ¿no? Yo nunca estuve conforme con ser quien soy. Me gustaría ser otra persona.
¿Y usted está dispuesto a probar?
Sí, estoy dispuesto a probar porque ninguna persona del mundo puede ser más desgraciada que yo. ¿No es cierto, Ireneo?
Es verdad. Para desgraciado, este.
¿En serio? ¿La viene pasando mal?
¿Por qué no hacemos una experiencia? A ver si me convierto en otro.
¿Usted dice así, a la marchanta?
Así, sí nomás.
Bueno, muy bien.
Imagínese, me meto en la máquina y salgo y me encuentro siendo otro. Como el Twil. ¿Se acuerda del laxante que se llamaba Twil? Que decía, usted toma uno al acostarse y será otro al levantarse. Y yo me lo creí.
Ah.
Yo me lo creí como desde chico ya quiero ser otro. Siempre tengo ese deseo de otra edad.
¿Y tomaba laxantes?
Tomaba todas las noches, me tomaba un tuel. Me levantaba el otro día.
Mire que si insiste va a ser otro tomando el tuel todas las noches.
Sí, sí, sí. Pero me dio resultado, ¿eh?
Ah, lo felicito.
Sí, sí, me dio resultado. Me tomó uno, me levantó. Tranquilamente, qué sé yo. Juan Alberto Badía.
Ah,
mira. A la noche me tomaba otro.
Sí.
Me levantaba. Pum, Diego Bonadeo. Me tomaba otro. Todas las noches tomaba uno distinto. Y mi vida fue fantástica. Fui miles de seres.
Qué maravilla.
Cada día era un ser distinto. Larrea, Alejandro Apo, Jonás Gutiérrez.
Ah. Mire usted. ¿Y ahora quiere experimentar con
no,
ropa más holgada?
No, lo fabricaron más el tweed.
Claro.
Un día fui a la farmacia.
¿Y cómo había quedado?
Justamente el día en que vine a dar en mí. Pues yo antes no era este que soy.
Ah, volvió, volvió el...
No.
Nunca volví
a mi primer estado, que era todavía peor que este.
¿Pero usted
que...
se acuerda?
No me acuerdo, ya ni me acuerdo cómo era cuando era chico. Porque de ser tanta gente, uno ya ni se acuerda. Y quise comprar otro twill y no había más. Dice, no lo fabrica más, está en falta.
Claro.
Digo, está en falta, déjeme tranquilo, no. Así que, ¿por qué no probamos
quedó
con
así.
Eso?
Bueno.
A ver si por ahí, aunque sea por un día, soy alguien.
Bueno, pero puede salir cualquier cosa, ¿eh?
Probemos.
Enchúfese este electrodo. Ahí va, ¿eh? Uy, está tomando una forma.
Mira cómo quedé.
¡Chul!
Sí, pero soy él. Ahora soy yo.
Pero no lo puedo creer. Vos fuiste Bonadeo, fuiste Badía.
Sí.
Fuiste Apo, fuiste Larrea.
Mira en dónde terminé. La degradación del ser humano.
¡Qué maravilla! ¿Y dónde está el expulpo que estaba aquí?
Soy yo, buenas tardes. Me convertí...
Hola.
Sí. Lamentablemente para usted, me convertí en el comisario de policía. Y voy a detenerla, doctora Gulda. Gulda.
Gulda.
Por ejercicio ilegal de la medicina. Mire lo que ha hecho con este pobre hombre.
Mire, doctora, lo que es.
Mire lo que ha hecho conmigo, que antes era Jules y ahora soy comisario de policía.
Y yo antes era Dolina y mire lo que soy.
¿Ah, sí?
Así que me los voy a llevar a todos presos.
Espera un poquito que me enchufo este electrodo.
Aquí estoy.
Señor comisionado.
Van a ir todos presos. Usted y Chul.
Pero yo soy comisario.
Sí, pero yo soy un rango superior.
Y yo soy la doctora.
Uy, lo agarró un poco.
Cuando usted se metió ahí, algo pasó que a mí... Yo me
cerró mal la puerta.
Uy, yo era así como usted.
Sí. No se deprima tampoco.
¿Y ahora qué hacemos?
Y no sé, pongamos la máquina y metámonos los tres.
¿Los tres juntos?
Sí, los tres juntos.
A ver qué sale.
Uy. La selección de Francia.
No. Justo.
Metámonos de nuevo. Uy, Moreira, Ale y Martín. Metámonos de nuevo.
Tiempo.
Pausa.
Pausa.
Teatro Vitral, Rodríguez Peña 344, domingo 15 de agosto a las 10:30. Se presentará la película Jesús.
basada en el Evangelio de San Lucas. La entrada es gratuita.
Volvió la pasión máxima de los argentinos. Se viene la segunda fecha de la apertura de un torneo apasionante. Este domingo, desde las 14, Huracán River, All Boys Vélez, Estudiantes Quilmes. El fútbol es de todos y para todos. Vivilo con toda la pasión por Nacional, la radio pública. Por su compromiso con la memoria y su lucha por la identidad, Radio Nacional apoya a las abuelas de Plaza de Mayo para el Premio Nobel de la Paz.
¿Usted tiene agendado que los sábados 15 a 18 estamos por la radio pública con afecto, haciendo la identificación y mostrando la pasión de los argentinos, de nuestra gente por el fútbol? Lo tiene claro, ¿no? Soy Alejandro Apo y lo invito cada sábado de 15 a 18 a escuchar los cuentos de Fontana Rosa, de Dolina, de Soriano, de fútbol, y escuchar las voces del fútbol para siempre y como siempre. La espero. Un abrazo y lo espero, ¿eh? Sábado 15 a 18, con afecto, por la radio pública, Radio Nacional AM 870.
Radio Nacional.
La radio pública.
La radio pública
tiene vida.
Un programa que vale la pena grabar. Especiales Nacional. Una hora y media recorriendo diferentes grupos, solistas, cantantes y autores inolvidables. Sábado 14, desde las 22, vas a comprobar que no solo la alegría es brasileña, también tienen ritmo. Tu mejor plan para la noche del sábado. Especial Bossa Nova. Especiales Nacional. Está en la radio pública.
Repostería Candela, la fábrica más grande de San Martín, con elaboración a la vista. 0800-555-CANDE.
Vamos a la orquesta. Todos los sábados de agosto, desde las 16, Radio Nacional y Canal 7 te invitan a disfrutar los conciertos sinfónicos para chicos con la Orquesta de la Radio y Televisión Pública de Argentina, dirigida por Marcelo Zurlo. Van a escuchar obras de Beethoven, Bizet, Prokofiev, María Elena Walsh y Aníbal Troilo, entre otros, con la conducción de Víctor Hugo Morales, en la Ciudad Cultural Conex, Sarmiento 3131. Valor de la entrada, 5 pesos. Todos los sábados de agosto, en familia. ¡Vamos a la orquesta!
Atención, no todo lo que se hace en nombre del rock es rock. ¿Por qué? Lo contamos en Rock que me hiciste bien. Todos los sábados antes del amanecer, de 2 a 5. Soy Miguel Greenberg y los invito. En la radio pública, claro.
El placer de los dioses no tiene precio. Y mejor, si es a bajo costo. Si querés justicia, comunícate al 0810-222-0870. La venganza será terrible.
Ya llega al auditorio de la radio pública nuestro querido y nunca bien ponderado maestro, el sordo Arnaldo Gansé. Acompañen esta noche a nuestro querido maestro, los azurros en retirada, Manuel Moreira. Y el señor Martín Marco Dolina. Y el licenciado pentacadémico Ale Dolina.
Muy bien, maestro. Aquí tenemos algún pedido ciertamente dificultoso que le hacen a las turcas de José Ingenieros y también Tom Lupo. ¿Tendrá usted querencia?
Claro, muy difícil, ¿no?
dado mi estado terrible. El otro día me escuché una grabación tomada el lunes. Parezco un borracho.
Bueno.
Totalmente aguardentosa.
No era Dorio ese.
Sí. Vamos a ver, es una canción criolla, ¿eh? Vamos a ver. A ver. La chiquita y era bonito mi rancho y era linda aquella vida vivida así entre sus brazos, pero las hembras, amigo, tienen en el cuerpo el diablo y el diablo se vino un día montando un caballo saico. Yo le confié el perseguirlo bajo la pata de mi zaino y en la brasa de aquella sierra les di alcance a los malvados, cuchillo contra cuchillo, ay, nomás nos abrazamos. Anduve mal para el cuchillo y quedé allí entre los pastos. Se me fue la vista en sangre.
Bueno, esa es querencia.
Bueno, muy lindo.
Qué bien.
Muy bien.
Que termina. Perdió la pelea el tipo.
Perdió la pelea el tipo. Corta y
se encontró con su destino sudamericano.
Se encontró con su destino y dice: y ahora le juro, parcero, que me tira la querencia, mas no puedo tirar al pago, porque ya me da vergüenza. Ando juido como perro, relamiéndome las penas, pero anduve mal del brazo y perdí aquella pelea. Pero usted no sabe, amigo, cómo tira la creencia.
Muy lindo.
Muy lindo.
Un cachito nomás.
A ver, bueno, maestro, aquí Julia de Caballito le pide o los nardos o la bien paga. ¿Tiene algo de eso?
Sí, los nardos, qué cosa, ¿no? Nadie se acuerda. Dice, se vio usted, nardo caballero, luego si alguien se lo pide.
Ese era los nardos.
Los nardos.
Pero mejor vamos a tocar la bien pagada, que la sabemos. Atención, la bien pagada. A ver, ¿la tiene la bien pagada usted entre en su vasto pero selecto repertorio? Sí, la tiene.
Sí, la tiene.
Bien pagáis que tú eres la bien pagáis, porque tu beso compré y a mí te supiste dar por un puñado de pagné. Bien pagá, bien pagá, bien pagá fuiste, mujer.
La le debe, la le pide. Bueno, aquí Kimei y Julio y el pelado vecino de Barton le piden Grisel, si trajo o golondrinas para Carlos o Arrabal Amargo, una de las
¿qué
tres.
¿Qué quiere? Dijo usted, Manuel.
El viejo vals.
Bueno.
Sí, no, podemos hacer golondrinas,
bueno,
si quiere.
Haga
también.
Golondrinas, dale. A ver,
el viejo vals agaló después que me dijo Franco también
en
lo que
voy a buscar la orquestita. Ahí va. Thank you.
golondrina de un solo verano, con ansia constante de cielo lejano. Alma criolla errante y viajera, querer detenerla es una quimera. Golondrina con nieve en las alas, peregrina borracha de emoción, siempre sueña con otros caminos la brújula loca de tu corazón. Criollita de mi pueblo, perfecta de mi barrio, la golondrina un día su vuelo detendrá, no habrá nube en sus ojos de vaga lejanía, y en tus brazos amantes un nido construirá, su anhelo de distancia se aquietará en tu boca, con la dulce fragancia de tu viejo querer. Criollita de mi pueblo, bebeta de mi barrio, con las alas plegadas, también yo he de volver.
Muy bien.
¿Quiere hacer el viejo bal?
Vamos. Hágame el lánguido compás. Si
se queda tranquilo, porque es una persona.
Te confesé, sin ver que más llamaba tu interés aquel bar. Por eso mi canción a su mismo compás te llora como un bien,
llora como un bien
que ya jamás era mi corazón su vaivén. Fue como un loco volar de falera con giros y vueltas en torno al fanal que nos denubinó llena de un dulce mareo sutil y fatal. Junto mi pecho y tu seno, los dos corazones latiendo a la par, fijo, impasible y sereno tu frío mirar. ¿Quién me diría que toda la gloria de aquella gentil confesión era de primera coda que al mal se ponía mi loca ilusión? Dosis tu mano en mi mano, mi brazo oprimiendo tu talle liviano, y en tanto mi acento muriendo en el lento girar del balsar.
Muy lindo, maestro. Belleza el tema este. Bueno, a ver, ¿qué quiere proponer Bartol?
Se ha hecho.
Sí, mire ahora qué es.
Por acá le pedían el tema de los borbotones, por ejemplo, para la gente de Caseros.
Bueno.
¿Ah? A la one, a la two, a la three. Baby, no more. How I adore that sign on my car's windows pane.
Muy bien, maestro. A ver, las chicas al teléfono le piden One Love.
A ver. ¿En qué tono estaba eso?
Si bemol. Pero arrancamos en mi bemol.
Un, dos, tres, cuatro.
One Love.
Un poquito más, quedamos un minutito más.
Laura y Vane piden Mi perro dinamita, por ejemplo.
A mí me han pedido uno de los Beatles.
Sí. Vale, sí.
My dog DNT.
Ok. Un, dos, tres, y. Sí, en la recta final.
Bueno, tiene acá varios pedidos. Está Mi familia, La gallina turuleca, Llorando de Aerosmith, Tarantela de las orgías.
¿Llorando de Aerosmith?
La que usted quiera.
Bueno, podemos hacer Llorando de Aerosmith.
¿Pero nos vamos con esa?
Sí. Hacemos Llorando de Aerosmith y después nos vamos con otra breve que a usted se le ocurra. ¿Qué cuál es?
También Mi familia.
Bueno, listo, hagamos eso. Y pegadita a Llorando de Aerosmith, Su familia.
Sha-la-la-la, 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 sha-la-la-la.
La otra noche, con mi mente batallando, me fui a mi casa llorando, y llorando de héroes míos. Ya era tarde, vi que estaba descansando, si yo te estaba esperando, si llorando de héroes
míos.
De héroes
míos.
Pero es mi...
Maestro Silvia S., así firma, pide Acuaforte.
Acuaforte. Bueno, un pedacito, a ver... La letra es un poquito macarrónica, pero...
comenzar la eterna y triste fiesta de los que viven al ritmo de un gotar. Y aquella pobre mujer que vende flores y fue en su tiempo la reina del pijar, me ofrece con su risa una violeta para alegrar tal vez mi soledad. Y pienso en la vida, las madres que sufren, los hijos que vagan sin techo, sin pan, vendiendo la prensa, ganando de hojitas. Qué triste es todo esto, quisiera llorar.
Es un tango que habla de cabaret.
Pero muy linda melodía.
Sí, la melodía es muy linda. Y la letra es bien intencionada, ¿no? Porque en ese tiempo, allá estoy hablando del 30, se usaba mucho esta doble teatralidad entre el cabaret, la risa del cabaret y la miseria que, claro, que había alrededor, ¿no? Yo está intentado acá. Ahora nos parece... ya, insisto, un poco demasiado evidente la letra, pero está bien, me gusta. Dale. El Acuaforte es de... ¿Cómo se llama? Uno que era canto, Marambio Catán. De Marambio Catán, ese es el tango.
Griselda de Martínez le pide Maestro, Rubia de New York.
Dale, que es lo contrario, ¿no? Esto es mucho más liviano y más luminoso, a ver... Espere que estoy buscando la orquestita. Ahí va.
Mary Peggy, Betty Julie, rubia de New York, cabecita satocada, se pierde el amor, dan envidia a las estrellas. Yo no sé vivir sin ella. Mary Peggy, Betty Julie, de labios en flor. Es como el cristal, la risa loca de Julie. Es como el cantar de un manantial. Turba mi soñar el dulce hechizo de Peggy. Hondo como el mar, deliciosa criatura perfumada, quiero el beso de sus boquitas pintadas, para que de muñecas del olvido y del placer rigue su alegría como un cacabel.
Pilar pedía acuarela.
Bueno, a ver si sale.
Numa folha qualquer, desenho de sol amarelo. Com cinco e seis retas é fácil fazer castelo. Corro lápis em tom da mão e me dou uma luva. É se fácil chover com dois riscos tem guarda-chuva. Se pinguinho de tinta ganha pedacinho azul do papel, num instante imagino uma linda gaivota no céu. Vai voando, contornando imensa curva, norte sul, foi com ela, viajando a Paris, Pequim ou Istambul, pinto um barco a bela, branco navegando tanto seu mar, num beijo azul. Entre as nuvens, vem surgindo um lindo
a pisca, basta imaginar que ele está partindo, sereno, rindo, e se a gente quiser, ele vai voçar.
Ahí andaba Tom Lupo, que tiene un programa inmediatamente después de este, que vale la pena escuchar. Y eso es lo bueno de estar en Radio Nacional,
sí.
Es que hay gente muy talentosa haciendo radio. Y en el caso de Tom, es un querido amigo que siempre viene a asomarse y a sumarse, especialmente en las noches en que estamos un poco solos, ¿no?
Sí.
Pero por eso les agradecemos a todos los que han venido en esta noche un poco difícil. Ahí está nuestro amigo Diego, que siempre viene. No viene. Hay todos que vienen un viernes que es carnaval, ¿vio?
Claro.
Entonces estaban toda la gente. Yo dije, déjame entrar que no hay lugar. Pero Diego viene cuando.
Un lunes.
Un lunes, que está difícil. Dale.
Pedro de Pablo Nogués le pide el monito rojo.
El monito rojo, Pedro de Pablo Nogués está loco.
Sí, lo pone.
Da la casualidad que yo conozco esa canción que se llama Pequeño Monito Rojo. A ver, acá. Va de nuevo. Parece.
Es un mono un poco peligroso.
Sí. Bueno,
¿qué me ha
dicho? ¿Quiere hacer mañanita de campo, Manu?
Ah, dale.
¿Como el trebolar en flor? ¿En qué tono lo hacíamos? ¿En mi?
En mi bemol.
¿En mi bemol lo quiere? Bueno.
Alzan las aves su bello cantar, yo por los surcos afanoso voy, sembrando dicha que pienso alcanzar. Ranchera hermosa desde que te vi, por las quebradas quiero más correr, llevo prendida como dos abrojos la luz de tus ojos dentro de mi ser. Como el de volar en flor, me perfumaré, y de tu radiante amor tu esclava poseeré. A tu rancho de terror yo me acercaré, dejando al pie de tu reja como entidad que va llena de emoción.
Bien, maestro, quedan dos minutitos nada más, así que
¿ya?
Alija algo para despedirse porque ya está.
Yo no me voy a despedir nada.
Bueno, entonces no alija nada.
Entonces se lo va a tener que llevar a seguridad, discúlpeme, pero el programa hay que terminarlo.
Sí, pero yo justamente tengo una canción que compuse yo mismo.
Sí, sí, pero...
Es un poco larga porque...
¿Sabe qué? El hombre del antebaño...
Ayer fue San Antonio. Yo digo que cantemos...
¿Ayer fue San Antonio?
Sí, sí, sí.
Sí, estuve todo el día pensando en eso.
A San Antonio porque es un... Uy, qué lindo este, ¿ves?
A San Antonio porque es un santo casamentero pidiendo matrimonio.
Yo me lo voy a aprender. Esta parte.
Yo soy un caballero español.
¿Qué quiere que cantemos?
Exactamente, haciendo alusión a San Antonio.
Bueno,
la canción que dice, por eso le aconsejo que vaya a misa.
Exactamente, la canción que habla de San Antonio.
Muchachita, muchachita, la peineta, ponete al pelo, vamos a misa. El sonero colorado no te pongas, porque la calle se escandaliza. Una vuelta por la plaza, para dar la vuelta, pero a ver qué pasa. Y una que otra mirada, mirada viene, mirada va.
y una que otra mirada va, mirada viene, mirada. Por eso te aconsejo que vayas a misa. Pedile a San Antonio que te mande un novio. Por eso te aconsejo que vayas a misa. Pedile a San Antonio que te mande un novio.
Adiós, maestro.
Y para finalizar, solamente dos palabras. Gracias.
Radio Nacional
Pública.
La radio pública
tiene
talento. Miguel Grinberg está en Nacional. Ya llega Rock que me hiciste bien. Para todos los argentinos.
Radio Nacional.
La radio pública tiene historia.
Por Nacional. Argentina se informa.
Es la hora 2, cielo algo nublado, temperatura 6 grados y 4 décimas. El presidente del radicalismo negó que el acuerdo cívico y social se haya disuelto tras la salida de la coalición cívica conducida por Elisa Carrió. Ernesto Sanz aseguró que la oposición está mirando para adelante sin detenerse en peleas menores y que cada uno tiene derecho a construir con quien se sienta más cómodo. Carrió envió una carta a varios dirigentes de la UCR en la que anuncia su decisión de alejarse del acuerdo cívico y cuestionó a los que denominó gerentes del radicalismo. Condenan en Santa Fe al excomisario Mario Facino a 23 años de prisión por delitos de lesa humanidad contra la militante de las Ligas Agrarias Santafesinas, Alicia López. López de Rodríguez era una maestra del norte santafesino que fue secuestrada en octubre de 1976, torturada y violada en el centro ilegal La Casita y depositada en la seccional cuarta de policía, cuyo jefe al momento del crimen era Facino. El presidente del Paraguay pasó bien la primera sesión de quimioterapia y hoy regresa a su país. Fernando Lugo es sometido en San Pablo al tratamiento contra el cáncer linfático que le fue detectado y continuará con otras 5 sesiones en Asunción. Los exámenes realizados en San Pablo a Lugo confirmaron el diagnóstico de linfoma en un ganglio inguinal que le fue extirpado el 4 de agosto, en un nódulo en el tórax que no puede ser extirpado y en una lesión en una región ósea de la tercera vértebra.
El tiempo.
En Alicia, Córdoba, temperatura 2 grados 5 décimas, humedad 61%, cielo parcialmente nublado. El cielo está algo nublado en la capital federal, temperatura 6 grados 4 décimas, humedad 79%. Es la hora 2, 2 minutos.
Argentina está informada por la radio pública.
Para todos los argentinos. Nacional.
La radio pública tiene...
La radio pública tiene...
Tiempo.
Hacete fan de Radio Nacional en Facebook. Búscanos.
Mañana es esta votación importante y creo que va a ser el día más difícil de mi vida.
Cuando la duda es cruel y es mucha, hay personas que se vuelven un cambalache.
Las decisiones siempre son difíciles.
Para mí no son difíciles, son imposibles.
Secretos Argentinos presenta...
¿Cuál es tu palabra favorita?
No sé.
Mi voto es no positivo.
Pensala.
Votar o no votar.
Mi palabra favorita es no sé.
Ese es el dilema.
Primero, que nada dudé.
Con la participación especial de Gabo Correa, Rubén Schumacher y Celina Fon.
No me animo, es la historia de mi vida.
Mire, estamos en historia, pero la verdad debería aplazarlo por lengua.
Entonces que la historia me juzgue. Pido perdón si me equivoco.
Dirección Marcelo Camaño.
¿Es que no tienes acaso una inquietud, una pregunta existencial, una duda?
Uf. Investigación periodística y conducción, Miriam Lewin.
No tengo una duda, tengo un millón.
Secretos Argentinos.
¿Quién me dijo indeciso?
Domingo.
Ahora te voy a agarrar a vos, ¿eh?
12 horas por...
Te voy a agarrar, o no, no sé.
La radio pública.
No sé.
Lo difícil de hacer un programa de música es que cuando uno está obligado a hablar, generalmente no sale lo que quisiera decir.
Por eso nosotros decidimos traer muchos discos de casa y poner música para hablar poco.
50% Horacio Manurek.
El otro 50 es Sebastián Rimavicius.
Juntos hacemos Plácido Domingo todos los sábados a la trasnoche.
Por la radio pública.
Por su compromiso con la memoria y su lucha por la identidad. Radio Nacional apoya a las abuelas de Plaza de Mayo para el Premio Nobel de la Paz.